El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. A partir del caso del disidente cubano muerto recientemente de huelga de hambre en las cárceles cubanas, Orlando Zapata, nuestro compañero Rafa Cid nos propone hablar del caso Orlando Zapata, pero también de libertad, de socialismo y sobre todo de socialismo sin libertad. Esta es la propuesta que nos hace en el Vaivén de hoy, que titula Morir en Cuba. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
¿Cómo te agradecemos tus reflexiones en torno a la cuestión cubana? Porque pocas veces creo que nos hemos referido a una toma de posición, de las cosas que ocurren en los países que tienen la etiqueta de revolucionarios o de izquierdas, etcétera, etcétera. Yo creo que viene muy, muy bienvenido este Vaivén.
Yo creo que además nosotros, los que nos reclamamos del pensamiento anarcosindicalista y libertario, pues debemos estar orgullosos de esa toma de conciencia, de esa toma de situación, porque realmente se podría decir que en estos momentos solamente los anarquistas son aquellos que están denunciando lo que ocurre en Cuba, como lo han denunciado siempre los regímenes, donde bajo una suposición de socialismo o de mejor reparto de la riqueza, en realidad estaban soportando situaciones ignominiosas y se estaba produciendo una dictadura encubierta en algunos casos, simplemente por el hecho de que el reparto del mundo entre un sector de capitalismo privado y otro sector de capitalismo de Estado hace fluctuar las ideologías hacia un lado y hacia otro. Y en ese vaivén de que el progresismo es antiimperialista, pues a menudo se han tolerado, se han aplaudido y se han dejado sin la respuesta adecuada situaciones como la que ahora está ocurriendo en Cuba. Cuba es el último refugio de un cierto progresismo, de un cierto comunismo, de un cierto socialismo que no existe en realidad, porque lo que hay allí es un caudillismo que en muchos casos se parece bastante a lo que ha ocurrido en regímenes que por otro lado los hemos llamado de todo el mundo, de regímenes fascistas o parafascistas. Por tanto, la denuncia que hace el movimiento libertario en general sobre lo que ocurre en Cuba en este momento es absolutamente encomiable, y yo creo que es lo que nos diferencia de todas las ideologías, y en ese sentido también es lo que permite atisbar que una de las exposiciones políticas, económicas y sociales más limpias, más generosas, de más futuro desde el punto de vista ético, es el anarquismo, porque todo demás es enfraudarse en la defensa de un sistema terrible como es el capitalismo privado y todas sus desigualdades y todos sus crímenes, o irse simplemente al lado contrario por eso de que no hacer el juego a uno o a otro. Sí. Entonces esa pinza es una pinza absolutamente siniestra, que hace y que permite que en situaciones como esta pues estemos asistiendo, por ejemplo, a aberraciones tales como escritores, intelectuales y partidos y asociaciones de corte supuestamente progresista e izquierdista estén de nuevo matando por segunda vez a Orlando Zapata al apoyar la acción de la dictadura cubana e incluso denigrar a esta persona que en realidad encima era un hijo del pueblo, era la expresión más clara y más rotunda de lo que es un trabajador, porque era obrero, era un albañil y era además negro. Y esto induce también a una reflexión sobre hasta qué punto en algunos de estos países que se llaman, se reclaman del socialismo real, del comunismo, hay clases sociales. En Cuba, es un hecho, hace mucho tiempo, los negros son, digamos, una segunda división dentro del aparato del Estado y dentro de lo que son los repartos de los roles sociales en ese contexto.
Claro, lo que pasa es que a veces hay que... es verdad que hay que dejar claro, como tú lo estás diciendo muy bien, hay que dejar claro muy bien la posición y la posición personal y también la posición ideológica, ¿no? En este caso en referencia al anarquismo. Lo que pasa es que como las estrategias del poder son tan perversas y tan sibilinas a la hora de posicionarse con estas cosas, uno siempre tiene el miedo de... en fin, ya sé que tú esto lo has aclarado suficientemente, pero siempre tiene el miedo de estar haciendo el juego a alguien, ¿no? Es curioso cómo, por ejemplo, los mismos... la obsesión que las derechas, el poder en general, el capitalismo en general y los grandes medios de comunicación, la obsesión que tienen con Cuba... no la manifiestan luego con otros regímenes, o no digo ya revolucionario, regímenes con la etiqueta de democrático, como puede ser los propios Estados Unidos, donde mueren de en la cárcel ejecutados montones de personas, ¿no? No quiero ya ni mencionar el caso de China, donde se van a hacer relaciones comerciales y se callan las ejecuciones que hay allí.
Claro, por eso digo que debemos romper esa dualidad que nos hace casi siempre prisioneros de no poder criticar los crímenes, venga de donde venga. Porque si aceptamos ese juego banal de quien no está conmigo está contra mí, del enemigo de mi amigo es mi enemigo, de no hacer el juego a la derecha, pues no saldremos nunca de la jauda de hierro en la que nos ha metido un planteamiento por un lado banal y por otro lado políticamente inútil de la división del mundo entre dos grandes opciones bipolares que en el fondo no son diferentes. Y tú acabas de citar hechos concretos, es decir, que todavía se considere como un icono de socialismo, también de libertad, que es una cosa increíble. Cualquiera que haya viajado a Cuba sabe que eso es un espejismo absolutamente a la Cuba de los hermanos Castro, que es un latifundio en realidad, que es simplemente un régimen caudillista típico y clásico, que se parece mucho al franquismo, incluso yo diría que en ciertas medidas con un menor desarrollo en lo que es la capacidad de trabajo y de renta de la gente, pero vamos, no hay muchísima diferencia. En Cuba la gente está en una situación de falta de libertades, evidentemente, no tiene una economía capaz de dar el propio derecho que tienen los ciudadanos cubanos a vivir dignamente, pero encima se convierte en un icono. Entonces hay que romper eso porque, insistimos, la historia además nos ha dado razón. Es decir, aquel famoso socialismo de Estado de la Unión Soviética se ha convertido en lo que denunciaba, y todavía de una forma más salvaje y más cruel, que es ese salvaje capitalismo actual, que además es un capitalismo de mafias. No digamos nada, tú lo acabas de citar, a la China post-maoísta. ¿Qué es la China post-maoísta? Un gran mercado, un gran taller en que se explota a la gente, pero como es muy poderoso en el sentido de que es muy grande el país, que tiene mucho armamento, que tiene en estos momentos muchos dólares comprados a Estados Unidos, se ha convertido en un poder fáctico y permite esa combinación asombrosa de un magnífico capitalismo de Estado salvaje y una férrea dictadura en la que se pueden cometer cualquier tipo de atrocidad sobre los disidentes. Bien, el caso de Cuba es un caso que ya huele, es que son tantos años de ver que ahí no hay el mínimo progreso, que simplemente las castas de los militares y de los adictos al Partido Comunista suceden, y además dentro de la propia gerontocracia del partido y de la familia Castro, que observar un caso como lo de Orlando Zapata y cómo se ha trasladado a la opinión pública es nauseabundo. Uh-huh. Es nauseabundo porque, repito, es el asesinato por el Estado de un obrero, de un trabajador que ha tenido la dignidad de resistirse. Después ha sido, de alguna forma, vejado, como solía utilizarse, además, con la misma fórmula en regímenes como el nazismo, porque se le ha intentado tachar de eso que llamaban antes marginal, delincuente común, marginal, como si incluso eso fuera una justificación para acabar con la vida de una persona así. Pero se hace todo un proceso desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los medios de comunicación, para trasladar a la sociedad que era una muerte absolutamente inocua y que era un marginal cuya desaparición no aportaba nada a la sociedad y que además estaba manipulado detrás por extraños poderes. Y no sirve ya ningún tipo de excusa, ni el famoso bloqueo ni nada. Lo que pasa es que evidentemente estamos viendo todavía en estos momentos que un sector importante, además, del comunismo español, del comunismo europeo, de esos restos que además no tienen referencia, de encima no tienen referencia, buscan la referencia en Cuba. Y claro, la referencia en Cuba es una referencia a un sistema absolutamente, repito, incalificable, porque no tiene por dónde cogerse, sí. Y claro, si uno analiza el contexto en que esta gente sigue apoyando, defendiendo y propagando las consignas y la propaganda del régimen cubano, con otras situaciones en las que la denuncia era sobre el régimen capitalista, nos damos cuenta de su enorme contradicción y nos damos cuenta de hasta qué punto sus posiciones son fanáticas. Y digo esto porque supongamos que Orlando Zapata se ha dejado morir. Supongamos que se ha dejado morir y no entremos en segundas versiones que podían estar detrás de esta muerte. Bueno, vamos a ver, hace poco todo ese mundo más o menos de la izquierda radical, etcétera, y gente que no somos de esa izquierda oficial, sino somos libertarios, hemos clamado contra el caso de la dirigente saharaui Haidar, que se había puesto en huelga de hambre y que era precisamente su situación complicada, difícil y de peligro de su vida, precisamente por la acción de un régimen feudal y dictatorial como era el de Marruecos, y hemos considerado que eso debía resolverse. Bueno, aquí sin embargo aceptamos como normal que el régimen cubano esté detrás de la desaparición de un disidente, con las enormes diferencias que tiene con el caso Haidar. El caso Haidar era la propia voluntad de una persona que había hecho de eso un acto político. Aquí también hay un acto político, lo que pasa es que un acto político de una persona que está en la cárcel, que está sin capacidad de transmitir sus opiniones, que está seguramente sometido a un régimen vejatorio, seguramente torturado en alguna circunstancia, y esto sin embargo es aplaudido. Y es aplaudido y está justificado como si fuera una maniobra del capitalismo internacional, de Estados Unidos fundamentalmente, del imperialismo. Con la palabra imperialismo se justifica todo. Bueno, esto es aberrante, absolutamente aberrante. Porque claro, si alguien dijera también, que se puede decir, y me figuro que lo están diciendo, bueno, el gobierno cubano lo que hizo es respetar la voluntad de este señor, que se había puesto en huelga de hambre y fue hasta sus últimas consecuencias, como ha insinuado de forma absolutamente ignominiosa el presidente Lula, que estaba presente en aquellas fechas en La Habana. Bien, esto no se sostiene porque si el régimen cubano hubiera dejado realmente que este hombre hiciera su última voluntad, es decir, hubiera respetado su opinión, sus ideas, su planteamiento, pues lo lógico es que lo hubiera respetado realmente y no estuviera en la cárcel. Claro. Que hubiera libertad de opinión en Cuba y que este hombre, desde sus posiciones políticas, ideológicas, éticas o incluso religiosas, hubiera desarrollado su actividad y su vida como un ciudadano más libre en Cuba. Luego, no estaba respetando su libertad de acción, puesto que estaba en una cárcel sometido a todo tipo de discriminación. Entonces, claro, hay que acabar con esta situación del fuego amigo, de las razones de Estado, del que el fin justifica los medios, que desde un plano y desde otro lo único que llevan a que la gente se resigne y solamente pueda en el mundo optar hacia dos sistemas que ya hemos visto que fundamentalmente son iguales, porque llegado el caso lo justifican todos vía la represión y vía las apelaciones a la demagogia, al populismo, sin importarle más que otra cosa mantenerse en el poder. Entonces hay que romper este esquema porque este esquema es el que nos impide avanzar en libertad hacia posiciones auténticamente de despliegue del humano, de satisfacción de las querencias de la persona. Y lo tenemos en todos los lados. Hace unos días, precisamente tú, Aniceto, me preguntabas o reflexionabas en alto cuando hablábamos de la crisis económica y decías, más o menos. Bueno, quizá la gente, ante el tema del pensionazo, crea que no hay más remedio que aceptarlo, porque las consecuencias aceptadas pueden ser mayores. Quizá también, y es un poco desarrollando en esa línea la temática, quizá también la gente no se opone, que es otro tema recurrente en nuestras conversaciones, a lo que está ocurriendo con la crisis económica en España, porque dicen que entonces sería peor, hubiera más paro, habría más situación en que la gente estuviera en peores condiciones. Bueno, si nos damos cuenta, este es el mismo argumento que se utiliza del otro lado, es el mismo argumento que utiliza mucha gente para justificar que existan situaciones como la que estamos ahora comentando sobre Cuba. Es decir, mejor, en fin, hubiera sido que no hubiera muerto, pero no vamos a ir más lejos, no vamos a criticar mucho más, porque entonces estamos haciendo el juego al imperialismo y sería mucho peor. En el fondo, si escarbamos, nos estamos encontrando con la misma justificación hacia uno o hacia otro. Sí. Y entonces es una deriva que no nos permite salir de esa jaula de hierro. Y criticamos a uno para afirmar el otro y afirmamos a uno para criticar al otro. Es decir, estamos jugando simplemente con una enorme limitación en cuanto son el despliegue de las propias potencialidades del ser humano. Y de ahí nos salimos. En ese sentido, yo digo que el planteamiento anarquista libertario es la superación de todo eso y que se basa en una cosa muy simple. Es decir, no hay justificación para el crimen, no hay justificación para la injusticia, no hay justificación para la falta de libertad, ninguna. No hay ningún concepto, ninguna actitud que justifique eso. Y entonces, solamente cuando seamos absolutamente implacables en la denuncia, en la crítica y en la lucha con ese tipo de situaciones, vengan de donde vengan, solamente habrá un avance real político y económico en general. Lo demás será optar a la corta o a medio plazo por actitudes que refuerzan solamente a una minoría de la población, dirigente, caudillos, líderes, etcétera, etcétera, en contra además, de forma parasitaria, de las necesidades del desarrollo individual de las personas. Y esa es la única solución. En el momento en que se oculta un crimen, sea del tipo que sea, sea el de una sola persona, como en esta ocasión, estamos validando que haya una situación de dependencia, de injusticia, de despotismo, de criminalidad del poder, en cualquier caso, en un sentido o en otro.
Muy bien, Rafa, yo creo que la posición queda absolutamente clara. Desde aquí suscribimos totalmente tus palabras. Y si quieres, vamos a dedicar unos minutos, no sé si damos por cerrado esto ya o quieres añadir algo más.
No, decir solamente para aquellos que creen que esto es una exageración, que, por ejemplo, uno de los delitos a que se ha acusado a Orlando Zapata es el delito de desacato. El delito de desacato es el delito de alguna forma responder a las autoridades. Bueno, era un delito tipificado en el Código Penal franquista, típico típico y característico del código penal franquista y en general de todos los regímenes fascistas y nazis. Con lo cual yo creo que hay, las similitudes existen.
No, te iba a sugerir, porque lo hemos hablado antes, la posibilidad que comentemos, que analicemos un poco cómo han ido discurriendo estos últimos días las maniobras, el juego de ajedrez que se está librando entre la judicatura en torno al tema del juez Garzón. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, pues mi opinión al respecto es una opinión que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Es decir, este es el típico caso en el que hay que diferenciar una cosa de otra. Es decir, Garzón es un hombre que ha tenido una trayectoria errática, en algunas cosas, en algunos casos realmente muy poco edificantes, y como juez ha actuado en situaciones lamentables, restringiendo libertades, y que circunstancialmente en estos momentos está siendo atacado por la extrema derecha española por su actuación en el caso de la memoria histórica. Y eso le está permitiendo una cierta aura de juez progresista, de defensor de las libertades y de persona a la que es conveniente defender. De hecho, se está produciendo una convergencia de apoyos en favor de Garzón entre sectores muy significados del centro izquierda español e incluso del poder. Ahí está el grupo PISA de una forma cerrada, y sectores de la izquierda más radical, incluso de esa izquierda que defiende mucho a la Cuba de Castro. Y yo creo que es una confusión. Es decir, incluso en esa izquierda, no me refiero a la izquierda de la Cuba de Castro, sino a una izquierda más de movimientos sociales, mucho más honorable, por supuesto, están las asociaciones de defensa de memoria histórica, que están creando una red de apoyo en contra de esta pretensión de encausar al juez Garzón por el Tribunal Supremo. Y yo creo que es una confusión. Es decir, que una cosa es que defendamos el tema de la memoria histórica, lo que hay en la acción de Garzón, que podía proyectar una puesta al día de esa ley de memoria histórica, y eso, o eso, hacerlo extensible a la defensa cerrada de Garzón, porque en Garzón hay muchas causas en estos momentos. Es decir, no solamente el tema de la causa que abrió sobre la memoria histórica, sino está el tema, por ejemplo, de los fondos que ha utilizado el Banco del Santander, el caso Gürtel en el sentido de espiar las conversaciones de los abogados, etcétera, etcétera. Y digo que tiene algo que ver con lo que hablábamos antes, porque podemos invertir el orden de los valores. Y claro, por defender a Garzón en lo que el aspecto de la memoria histórica podía suponer de parte positiva, podemos estar también defendiendo a Garzón que limita libertades. Mm. Es decir, defender a Garzón que ha usado métodos absolutamente despreciables, propios de dictadura además, como es la intervención de las conversaciones entre el abogado y persona y defendido, pues es algo inadmisible, absolutamente inadmisible, como es igualmente inadmisible que un juez reciba dinero de un banco y que además después archive la causa que él mismo llevaba sobre ese banco por supuesta apropiación indebida vía falta de tributación a Hacienda de miles de millones de pesetas. Y en ese sentido digo que tiene punto de referencia. Pero luego, si escarbas un poquito más, pues resulta que las cosas son todavía menos claras, y hay una ceremonia de la confusión que yo creo, y esta es una opinión particular, tengo mis datos, pero creo que es una opinión particular, que se está utilizando intereses de algunos sectores, me refiero a sectores bien instalados en el poder, que están utilizando ese viento favorable al progresismo de Garzón en el caso de memoria histórica, en teoría. Porque claro, Garzón es un especialista en digamos colocar dentro de casos muy espectaculares, tipo memoria histórica, tipo procesamiento, el caso Gürtel y otros casos, situaciones que después van a llevar a que se eche por tierra esos procedimientos. Es decir, Garzón fija, es un dato ya sabido históricamente, la trayectoria de Garzón fija una acción espectacular de entrada en un caso, pero luego realiza acciones que están absolutamente impedidas por lo que debe ser una lógica normal de actuación procesal, para que después, de una forma voluntaria o involuntaria, eso se quede en nada. Es decir, hoy día podemos ver que esa trayectoria incluso se ha cumplido en el caso de la memoria histórica. Es decir, iniciar un sumario sobre el tema de la memoria histórica procesando a Franco y a los dirigentes del alzamiento que están muertos, sabiendo que ha habido además una ley de amnistía, y no hacer esa acción judicial vía la no prescripción de los delitos de esa humanidad, es iniciar espectacularmente la apertura de un sumario, pero también sabiendo que eso no va a tener mucho recorrido porque se está infringiendo una legalidad formal. Quiero decir con esto que Garzón podía ir a por otro lado. Iniciar un caso Gürtel y al mismo tiempo dentro del sumario utilizar y permitir vigilancia de las conversaciones de los abogados con sus defendidos es condenar al fracaso esa actuación. En algún momento el caso Gürtel se vendrá abajo, de arriba abajo, porque alguien lo llevará a otras instancias judiciales y dirán que todo el caso está intoxicado por eso. Luego estamos ante un personaje muy complicado y hay que tener mucho cuidado con eso, porque en el fondo, si no hacemos esa discriminación, estamos con la teoría de la defensa personal invalidando y atacando cosas más importantes, que son derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son para todos, porque si no, repito, nos encontramos en la fase anterior, que estamos simplemente justificando un caso determinado por eso de que el fin justifica los medios, y aquí tampoco el fin justifica los medios. Y luego está la otra parte, que en esa confusión propagandística de convertir a Garzón en un icono y de convertirlo en un personaje que no es, pues evidentemente para lograr ese objetivo, pues como ocurre en el caso de Orlando, se tergiversa la realidad. Es decir, presentar a algunos de los jueces, como está haciendo reiteradamente el país, además, que llevan algunos de los temas de Garzón como gente facha, como involucionistas, como gente de derecha, y me refiero al caso de Luciano Varela,
de Margarita Robles, ¿no?
Es absolutamente infundado, si es que es al contrario. Si es que Varela, Margarita Robles, de Juanes, han sido precisamente jueces muy democráticos, con una trayectoria intachable. Varela fue uno de los hombres inspiradores de la ley del jurado, por ejemplo, y que en algún caso, incluso en acciones judiciales, se han declarado en contra y han hecho votos particulares en contra de que no se anule el juicio del franquismo. Es decir, han ido mucho más lejos de Garzón en el tema de memoria histórica.
Muy bien, Rafa, pues gracias por tus palabras, como siempre, y un abrazo.
Un abrazo, salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.